Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Jornada de Champions League, grandes resultados para los equipos españoles que jugaban hoy sus partidos de ida de cuartos de final. El Real Madrid ha ganado 1-3 al Chelsea en Londres. Los tres goles de Benzema. El Villarreal ha superado al Bayern Múnich, partidazo, por 1-0. Mañana, turno para el Barça en la Europa League frente al Eintracht de Frankfurt. Por lo demás, especial atención a Ucrania, donde las fuerzas rusas mantienen su ofensiva en el Donbass. Por eso Occidente ha anunciado más sanciones económicas a Moscú. Todavía no sabemos qué hará la Unión Europea, pero todo apunta a que serán medidas para intentar reducir al máximo las importaciones del petróleo y carbón ruso. En paralelo, la OTAN se está pensando enviar armamento pesado a Kiev. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, mañana seguirán reunidos aquí en Bruselas los ministros de Exteriores de la OTAN. En las últimas horas han dejado claro que se espera una fuerte ofensiva en el este de Ucrania, en la zona del Donbass, una operación para la que se está reagrupando y rearmando el ejército ruso. Por otro lado, hay mucha preocupación a que el fracaso de esta guerra por parte de Rusia, en ningún caso se está desarrollando como preveía, provoque nuevos episodios como los vividos en Bucha, donde han aparecido cientos de cadáveres de civiles desarmados. Fuentes aliadas reconocen que es fruto de la desesperación, algo que no habría ocurrido si la guerra hubiese sido favorable para el ejército ruso. Para terminar, desde la OTAN aseguran que hay que prepararse para una guerra larga, porque no hay indicios de que Rusia renuncie a ocupar todo el país.
En la agenda de mañana destaca una cita, el encuentro de Pedro Sánchez con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en Rabat. Han quedado a cenar. El gobierno cree que esta reunión marcará el inicio de una nueva etapa histórica entre los dos países tras el cambio de postura de Sánchez sobre el Sáhara. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola Ángel, sí, buenas noches. Pues finalmente, mañana, como dices, se producirá la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aquí en Rabat, quien junto con el ministro de Asuntos Exteriores español serán recibidos en Palacio, en donde romperán el ayuno junto con el rey marroquí, Mohamed VI, y sin duda alguna, pues esta visita marca, en primer lugar, el final de una crisis política diplomática que duraba año y medio, y en segundo lugar, materializa ese cambio de paradigma en las relaciones bilaterales después de que el presidente español reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara tras apoyar el plan de autonomía que Marruecos ha elaborado para el territorio del Sáhara como conflicto a la crisis territorial. Como decimos, a las 7 de la tarde, el monarca alauí Mohamed VI recibirá en palacio al presidente del gobierno español y al ministro de Asuntos Exteriores para juntos romper el ayuno. Estamos en pleno mes sagrado de Ramadán y este es el inicio de una nueva etapa para ambos países.
Por cierto, el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha trasladado al rey su sorpresa por el cambio de postura de Sánchez respecto al Sáhara. Ha sido en una reunión en Zarzuela, en la que el presidente de la Xunta ha informado al monarca de su reunión de mañana con el presidente del gobierno. Sánchez recibirá a Feijóo en Moncloa a las 11 de la mañana antes de partir hacia Marruecos. Ricardo Rodríguez.
La desconfianza es mutua y las cautelas notables, pero tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo aspiran a medir el escenario de entendimiento, al menos sobre lo que ambos consideran cuestiones de Estado. Ese examen arranca este jueves en su encuentro. El líder del PP quiere dar prioridad a la economía en un momento de enorme incertidumbre y aboga por una bajada fiscal, cuyo mero planteamiento es rechazado sin matices por el presidente del gobierno, que demanda un cierre de filas, al menos por ahora, con el Plan Nacional de Respuesta a la guerra. A diferencia de los populares, la Moncloa ha venido poniendo el foco en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que Sánchez persigue desde hace 3 años de forma obsesiva y aspira a arrancar a Feijóo los equipos negociadores. Y de la misma tacada, el nuevo marco de relaciones con Marruecos será otra cuestión sobre la mesa y en la que Pedro Sánchez querría la adhesión de Alberto Núñez Feijóo.
Otro de los grandes titulares de este miércoles ha sido que dentro de justo 2 semanas las mascarillas ya no serán obligatorias en los espacios interiores. Solo será necesaria en casos excepcionales, por ejemplo para personas vulnerables, en los centros sanitarios y en transportes públicos. También hay una serie de recomendaciones. Lo explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
En el ámbito laboral será, de acuerdo con las recomendaciones de los servicios de prevención de cada uno de los distintos ámbitos de trabajo. En el entorno familiar también se recomienda un uso responsable, y en los espacios cerrados de uso público, pensemos en centros comerciales, especialmente cuando puede haber una gran aglomeración. Y en los ámbitos escolares, muy importante, nuestros chicos, chicas, ya dejen de utilizar la mascarilla, ya lo hacían, ya no lo utilizaban durante los recreos, pero ahora también durante las aulas.
Esta noche ha terminado una reunión en Valencia entre los responsables de justicia de la Generalitat y las fuerzas y cuerpos de seguridad para analizar los fallos de coordinación en el parricidio de Sueca. También, claro, los propios juzgados. La consejera Gabriela Bravo ha propuesto la puesta en marcha de una plataforma para que todos los juzgados puedan consultar registros y crear un sistema de alertas.
Por tanto, tendremos la doble posibilidad, tanto por una parte de un sistema de alertas incorporado ya al propio sistema de gestión procesal, y al mismo tiempo la capacidad de poder acceder a estas plataformas para comprobarlo. Porque también es cierto que los sistemas de alerta, pues en ocasiones también pueden fallar, y por tanto creo que en cualquier caso lo más seguro sería disponer de ese doble instrumento.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En el poblado de Gadiac, en Senegal, las casas están hechas de adobe. Los techos se cubren con hojas. Las familias viven con los animales, con las gallinas, ovejas. La prioridad no es la salud, la prioridad es comer. Por eso a veces lo más básico se olvida. Algo tan simple como ver bien. El riesgo de sufrir cataratas en Senegal es hasta 30 veces más alto que en España. Por eso, la Fundación Rementería y la Fundación Ciudad de Requena han unido fuerzas para operar a más de 100 senegaleses. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues todo empezó gracias a la doctora Celia Sánchez en Ramos. Ella trabaja en la Fundación Ciudad de Requena y es investigadora de optometría y visión. Eligió Senegal como destino porque sabía que allí había muchísima gente precisamente con problemas oculares.
Estos países tienen una intensidad de luz enorme, enorme, o sea, hemos medido y se multiplica por 10, por 20 y por 30 con respecto a la que tenemos aquí, simple y llanamente por la latitud en la que se encuentran, y son personas que además están en el exterior permanentemente, con lo cual a partir de los 43, 44, 45 años empiezan a tener cataratas que terminan siendo tan, tan opacas que es ceguera absoluta.
La doctora Celia habla de cataratas blancas. Suceden cuando se forma un velo completamente opaco de color blanco en el cristalino y se pierde absolutamente la visión.
Sí, estas son cegueras por exceso de luz. El cristalino, que es la lente que debería ser cristalina y que es donde se hacen las cataratas, que es la única lente que tenemos dentro del ojo, el sistema óptico del ojo es muy sencillo, solo dos lentes. Una que está fuera, que es la córnea, y una que está dentro, que es esta, el cristalino, donde se forman las cataratas. Bueno, pues estos cristalinos se ponen un poco de barrera para que la retina que está detrás, que es la zona de la mácula donde realmente se procesa la información, pues no se vea dañada por tanta luz.
Visitó Senegal por primera vez en julio del año pasado. Allí hizo una primera revisión en el poblado de Gadiac, a 200 kilómetros del aeropuerto de Thiès, que es una zona completamente rural.
Cuando llegas allí realmente te pierdes, porque estamos a 200 kilómetros del aeropuerto, hay autovía durante 40 kilómetros y luego ya pasamos a carretera y luego ya a camino de tierra y luego mucho más, los últimos 20 kilómetros es entre campo. Tan es así que teníamos que salir muy temprano para no poder llegar de noche, porque si no nos perdíamos.
Graduaron la vista a cientos de personas, les dieron gafas para ver de cerca. Son agricultores, trabajan pues con las manos, así que te puedes imaginar cómo con ver les cambió la vida.
Bueno, son campesinos, pero a partir de una determinada edad ya no hacen nada porque no ven. Y luego las gafas, por ejemplo, que te digo, de cerca, que parecen simples aquí, pues vuelven a poder trabajar. Porque si alguien está reparando algo es que no ve, no, a partir de los 50 años.
Fíjate, algo tan sencillo como unas gafas de cerca, ¿no? Que las compramos muchas veces en la farmacia o en una gasolinera. Cuando nos dejamos las nuestras, pues allí, sin embargo, no las tienen. Bueno, empezaron el seguimiento de aquellos que podrían optar a una operación y en enero volvieron. Pero las operaciones las hicieron en la tercera visita, que fue en marzo. Ya estaban acompañados de la Fundación Rementería. Ellos se iban a encargar de operarlos.
Llegaron a pasar por el quirófano más de 20 personas en un solo día. En total, operaron a 116 en una semana. Estas operaciones son muy complejas, muy arriesgadas. Además, en España no se hacen porque las cataratas se tratan mucho antes de que lleguen a ser tan graves.
Son cataratas ya muy formadas, muy duras. Son como lentejas. En España no hay cataratas de ninguna manera. O sea, no ves cataratas tan formadas. Porque las personas se van dando cuenta y a lo mejor 5 años antes o 6 años antes te ponen en manos de un médico y les operan o no, pero lo normal es que sí. Imagínate que te pones un velo blanco súper, súper, súper tupido y no ves nada a partir de ahí. Solo blanco, como una ceguera luminosa.
Cuando los operan tienen que estar un día entero con la venda puesta, pero ya al día siguiente se la pueden quitar. La recuperación es rapidísima.
Se quedan con una cara de asombro enorme porque es probable que haga 10 años o más que no ven. Entonces se quedan con una cara de asombro muy grande, tardan en reaccionar y en procesar la información y entonces inmediatamente después empiezan a aplaudir. Hay algunas que hasta bailan y hay algunos muy expresivos que te dicen, veo lejos, ¿la ve usted?
Qué bueno, ¿eh? Volver a ver, fíjate, después de 10 años con esas cataratas que les impedían pues la visión. Vamos a escuchar, Ángel, precisamente ese sonido, esa emoción después de la operación. No me extraña que aplaudan, ¿eh?
Bueno, pero es que el vídeo es, se pone la señora a bailar, sentada, con la cabeza levantada. Bueno, es espectacular. Los médicos de la fundación les hacen las revisiones, les tienen que explicar hasta lo más básico, claro, para que la herida no se infecte, esa es otra.
Se les entregó, por ejemplo, jabón sencillo del que tenemos aquí, pues para tirar las pastillas, dando a entender que era una forma imprescindible lavarse bien las manos antes de ponerse los colirios posoperatorios. Es decir, tienen absolutamente nada. Solo con comer y con sobrevivir es todo lo que tienen.
Lo han conseguido. Entre la Fundación Ciudad de Requena y la Fundación Rementería, en total, 116 personas operadas y les han puesto gafas a más de 400. Como dice Celia, nuestra doctora, la unión hace la fuerza.
Yo creo que la fuerza real es unirnos. La unión hace la fuerza, eso no es muy obvio, ¿no? Pero en este caso es que éramos muy complementarios, somos muy complementarios porque yo revisaba la vista con todo el equipo nuestro y seleccionábamos los problemáticos y cuando ellos llegaron en marzo, pues venga, el jueves lo dedicamos a estos. Ha sido un éxito, la verdad, y lo repetiremos si todo va bien, Dios quiere, en noviembre.
Pues eso, como dice la doctora, el objetivo es volver en noviembre y volver a empezar además con la ronda de revisiones para operar. La idea es que la salud visual no sea un privilegio, que todo el mundo pueda acceder a ella. La OMS calcula que 2.200 millones de personas sufren problemas de visión o ceguera en el mundo. De todas ellas, por lo menos 1.000 millones podrían estar sanas si hubieran accedido a una correcta atención médica.
Pues mira, de esa cantidad tan inmensa, 100 y pico, hoy están viendo a su familia, a sus hijos, sus animales. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós. Nos vamos a las redes. A estas horas, todos los días, nos damos un paseíto por las redes sociales para ver las tendencias. Hola, Silvia. Buenas
noches. Hola, Ángel.
Champions, partidazos, Madrid-Villarreal, de todo.
Pues sí, mira, muy comentada esa victoria del Madrid en Londres frente al Chelsea por 1-3. Hay que sumar la victoria 1-0 de Villarreal en casa frente al Bayern de Múnich. Los dos partidos de ida de cuartos de final de Champions. Y como siempre que hay fútbol, pues muy comentado en redes.
se sigue hablando de Zelensky, claro.
Pues sí, del discurso que dio ayer en el videodiscurso que dio ayer en el Congreso de los Diputados, muy comentada la intervención de la intérprete que ayer hizo esa traducción al presidente ucraniano, es Silvana. Hemos conocido su historia, se ha pasado por Mediodía COPE y también hemos recordado esa historia aquí en La Linterna. Y bueno, hay que decir que Zelensky causaba esta reacción en el hemiciclo.
Razón, europeísta, rodín, slava Ucrania.
Pues mira, justo relacionado con esos aplausos vemos otro gesto muy comentado, el de Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, y también en el de miembros del BNG y la CUP, que no aplaudieron precisamente a Zelensky. Hablas de ello en tu videoblog, recordamos que para quien quiera verlo y comentarlo, pues podéis verlo en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope.
Nuevo descubrimiento en el espacio. En Marte el sonido viaja a dos velocidades.
Sí, una para los sonidos agudos y otra para los graves. Un hallazgo de la NASA gracias al estudio de las ondas sonoras grabadas por el rover Perseverance. ¿Te acuerdas, Ángel? Esa misión que es la más ambiciosa enviada al planeta rojo el 18 de febrero de 2021. Entonces nos hacía llegar a la Tierra por primera vez un sonido marciano, un sonido de viento. Poco más de un año después, los técnicos han analizado más de 5 horas de grabación, que incluso incluyen el ruido del rover partiendo rocas. Así es como han descubierto que los sonidos se atenúan, se pierden mucho antes debido a la atmósfera. Los sonidos más graves tienen menos energía, por lo que les cuesta más llegar. Y los agudos van a 257 metros por segundo y los graves a 240 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que a nuestros oídos llegan un poquito antes los agudos.
Gracias,
pues
Silvia.
Nada, adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La realidad es que todos notamos la inflación en nuestros bolsillos. Esto es así. Vamos a la compra con 50 euros, pero ya no nos cunden lo mismo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Realmente lo notamos todos porque con una inflación disparada, pues perdemos poder adquisitivo. ¿Vamos a seguir así con esta tendencia alcista imparable de la inflación y preocupante además?
Todo parece indicar que al menos durante 3-4 meses vamos a seguir con tasas muy muy altas de crecimiento de los precios.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
58.051 58051.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
50050.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, quiero arrancar con la voz de un español, Juan Haro, especialista en comunicación de emergencias de UNICEF, porque está allí en Ucrania y es imposible no asustarse al escuchar la descripción.
Estamos sobre todo en los hospitales, que no paran de llegar niños heridos de las zonas como Mariupol, Kharkiv, que llegan en ambulancias, que necesitan operaciones urgentes. Bastante desolador, como te puedes imaginar, Ángel, y bueno, aquí en Leópolis particularmente, una calma muy tensa con las alarmas y las sirenas que avisan de un posible ataque aéreo, que las estamos teniendo frecuentemente en los últimos días.
Y digo asustarse porque esto puede ir a peor.
Joder, de verdad.
Podría mejor. Bueno, y es que, luego me llamaba la atención un dato que tiene mucho que ver, que es el que daba Pilar García de la Granja en La Economía, porque tú lo has contemplado, lo has completado, y la verdad es que es muy descriptivo.
Es que el dato hoy, te lo voy a contar porque es espeluznante, lo ha dado el propio Josep Borrell. Hoy ha dicho que Putin ha ingresado en 42 días de guerra por gas y petróleo 35 mil millones de euros de los países de la Unión Europea y de la compra de ese 40% de gas y de crudo.
Sí, luego ha dicho también que hemos dado a Ucrania como donación europea 1.000 millones. Compara, ¿eh? Es impresionante.
Es que, claro, si es que no hay, pelearte contra un muro es muy difícil, y en este caso el muro nos tiene ganados, y ha ganado de las partes, por decir de alguna manera. Bueno, en esta linterna hemos hablado también de mascarillas. No van a ser obligatorias en interiores a partir del 20 de abril, y a su oficial, el doctor Pedro Gargantilla, te contaba que no es el momento quizá más oportuno.
Llevamos desde el mundo sanitario advirtiendo que el momento ideal sería cuando tuviéramos 5 casos por cada 100.000 habitantes. ¿En qué punto estamos? Pues es que no lo sabemos, porque últimamente tan solo están dando datos de las personas mayores de 60 años y tan solo están 2 veces a la semana. Tenemos una información incompleta, sesgada, y lo que sí que sabemos es que la incidencia es alta, por encima de 450 casos por 100.000 habitantes. Con lo cual, a la pregunta de ¿es el momento adecuado?, la respuesta es no.
Bien clarito, ¿eh?
Más claro agua. Me gusta la gente que se moja, ¿eh? Porque luego por lo menos pone nombre y apellido a sus decisiones o a sus opiniones. Bueno, pues en ciencia nos centrábamos en un descubrimiento con marca España. La verdad es que tal y como lo explicabas tú y Jorge Alcalde, parece de ciencia ficción.
El Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha logrado rejuvenecer los órganos y la sangre de los ratones.
Bueno, es muy importante, se ha desarrollado en España reprogramando las células de dos animales. Las células aprenden a envejecer. Lo que hay que enseñar a las células es a desaprender a envejecer o aprender a rejuvenecer, volver a un estado previo a cuando han envejecido, como cuando éramos embriones, pero sin serlo, porque son células extraídas de tejido adulto.
Ahora vas y lo cascas.
Claro, que yo he empezado a entenderlo al principio, pero luego ya el desaprender. Ya se me ha ido, Espósito se me ha ido. Bueno, pero bueno, lo más sorprendente del día me parece que lo contabas a las 7 de la tarde, el protagonista es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible? Pues nadie se lo explica.
Acto de Pedro Sánchez en Córdoba, de la mano de la UGT, y lástima, se pensaba que a lo mejor decía algo de ese asunto de la UGT de Madrid, donde una administrativa ha trincado literalmente, eso le acusa a la Fiscalía, 2 millones de euros, ¡ah! Se le ha escapado el asunto, me cachis, se le ha escapado los 2 millones de la UGT de Madrid. ¡Cagüen!
Sabremos alguna vez qué ha pasado con ese dinero.
Pues sí, porque va para adelante y está la Fiscalía ya en ello, es cuestión de tiempo.
Sabremos por qué se lo ha olvidado.
No, bueno, sí, se lo ha olvidado porque no es progresista y reformista hablar de estas cosas. 2 millones de euros. Tú fíjate el pollo que se ha liado por la comisión supuesta, veremos hasta dónde llega, del hermano de Díaz Ayuso, ¿eh? Que habla de 50.000. 2 millones de euros trincaos. O sea, dinero del Fogasa para indemnizaciones de los despidos, que se lo daba a 3 amigas y al marido, tío. O sea, y es la hija de una diputada socialista en la Asamblea de Madrid. ¿Te imaginas?
Yo no, porque no tengo amigos.
No,
así.
Pero digo, ¿te imaginas esto en otro partido?
Sí, no, la verdad es que tela. Bueno, traerá cola, yo supongo que traerá cola, porque todo esto, como tú has dicho, va a ir a los juzgados y supongo que hablaremos de ello en su momento. Pero ahora quiero rescatar una cosa de los deportes. Ha sonado esta madrugada en el partidazo, y es que cuando media España duerme, Juanma Castaño y los suyos hablan de tecnología, Espósito. Yo creía que hablaban de deporte, pero no, de tecnología. Solo te voy a decir una cosa. Juanma se pionó rebotes que cualquier día lo perdemos. Esta última ha sido por unos perritos.
Pues hoy me han contado que en el Betaverso se vendían unas cartas de unos perritos que se movían a 20 céntimos y que las revendían por 6 cifras.
Estamos majaretas.
Entonces ya me ha convencido el chico del Metaverso, porque digo,
pero
hombre,
¿quién,
si por 20 céntimos...
¿quién paga 6 cifras por la carta de un perro en el Metaverso?
Igual que alguien puede tener un cuadro en su casa como una inversión.
Ay, pero ¿cómo va a ser una pieza de arte una carta de un perro? Yo me bajo de aquí.
¿Por qué te bajas?
Me bajo, ya estoy hablando.
Entonces,
muy
presente
serio.
Y futuro. Yo de
pues
ti
a mí
no
que
me bajaría
dejen,
porque...
A mí que me dejen en el pasado.
Ah, ya quedó.
Y a mí.
Se ha bajado Juanma.
A mí también.
Yo es que no he entendido nada. Lo del metaverso, de los perrillos, lo de la inversión.
Ahí, tío, la carta de un perro. Yo qué sé.
Pero bueno, es lo que hay. Fíjate que me gustan los perros. Pero ya el metaverso ya me llega muy lejos. Bueno, cierro hasta que llegue Juanma y el partidazo. Por cierto, felicidades al el Real Madrid, tu equipo, 1-3, partidazo. Y bueno, no ha sido 1-4 de milagro. O sea, que de milagro. Y el Villarreal, ojo, ¿eh? 1-0. Bueno,
el Villarreal 1-0 al Bayern Múnich es impresionante.
Cuidadito, que eso es brutal, sí. Brutal. Bueno, ahora lo van a contar en el partidazo, pero mientras tanto te dejo con un tema que fue número uno en Reino Unido en 1963, es decir, hace casi 60 años, 59. The King's Men, ¿te acuerdas?
Suerte.
Pues bueno, habrá que venir, ¿no?
Habrá que venir, ¿tú crees?
Digo yo, no sé, por no hacer un feo y eso. Bueno, pero bueno, vendremos.
Somos así de educados. venimos gratis.
Ya estamos.
Mañana sí, venimos gratis.
Bueno, tampoco te pases. Que luego se lo toma. Igual el presidente está escuchando.
Bueno, pues no lo hagas tú.
Yo soy Luis del Val.
Señora. Mañana más. Adiós, John.
Hasta mañana.
Chao.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después, reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Va a seguir subiendo la cesta de la compra?
Estamos ya en una economía de guerra.
¿Por qué España tiene tanta dependencia energética de otros países?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Las frutas han subido un 11%, las verduras un 9%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Crisis porque la actividad económica se está paralizando.
Y que repercute fundamentalmente en los suministros de todo tipo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.